De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues a las 6:30 de la tarde ya estamos en el auditorio de Onda Madrid y Telemadrid. Hoy, con permiso, es lunes, está aquí Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Costan?
Muy bien, muy buenas tardes, Nieves. Muy contento.
Raqueta
en mano estoy.
Ah, claro, ya lo entiendo.
Estoy dispuesto a bolear un tema musical en cuanto presentes a nuestras invitadas.
Pues mira, lo vamos a hacer inmediatamente. Tenemos de un lado de la mesa Inmaculada Sanz, delegada del área de portavoz, por seguridad y emergencias en el Ayuntamiento de la Capital. Inmaculada, bienvenida.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿La primera vez que la tenemos en este año?
Y en este salón de actos increíble.
¿Ah, sí?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No había venido por aquí todavía.
Bueno, había venido a las presentaciones de la temporada
es verdad.
Entre Madrid y Onda Madrid, pero nunca al debate aquí.
Bueno, pues aquí empezamos un debate que empieza, pero muy
No, he dicho que iba a bolear y lo boleo. Jorge, tema número uno es de Vangelis y suena así de bien.
Claro. Ya lo entiendo todo. Vas a hablar de Nadal.
Claro, esto es un carro de fuego. Pero yo tengo una pregunta para ambas. Para Inma, que es súper deportista, he de decir, y Rita también. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón es,
a ver.
¿Rafael Nadal merece todos los premios del mundo? Por ejemplo, fue Premio Madrid, sin ir más lejos, de Madrid Diario, pero además tiene hijo adoptivo de la Villa de Madrid, etcétera, etcétera. Pero merece todos los premios. ¿Como tenista o y como persona? Inma.
Bueno, yo creo que para mí, desde luego, es posiblemente el mejor deportista español de la historia y, desde luego, uno de los mejores deportistas del mundo a lo largo de la historia. O sea, yo creo que las cosas que ha hecho Rafa Nadal a lo largo de los últimos años son increíbles. Si os acordáis, ayer hubo un momento en el que en la retransmisión ponía que tenía un 4% de posibilidades de ganar el partido, iba 2 sets abajo, 3-2 abajo y 0-40. Y gana el partido. Un partido de 5 horas.
Siete veces en la historia de un Gran Slam.
Fue épico.
Rita Maestre tenista.
Y sin duda. Además de todo lo que nos hizo ayer y durante muchos años disfrutar pegados a la tele en cualquier lugar, que a mí me pilló llegando a una comida y pues de estos partidos que te ves en vez de en casa tranquilamente, pues allí de pie delante de la televisión de cualquier bar en el que acabas. Y desde luego como referente, ¿no? Es un buen momento para recordar que ha sido una persona que como tenista, como deportista, ha utilizado su influencia, creo que en general, para predicar y para difundir valores positivos en torno al deporte y a más cosas. En el caso de la vacunación y de la importancia de hacerlo, pues creo que se ha convertido en un referente ético, ¿no? No solo en España, sino en todo el mundo.
Y fuera del deporte, ¿no pensáis? Porque realmente el hecho de no darse por vencido jamás, que se podía extrapolar al mundo de la política, ¿no? Al mundo de la medicina, ¿no? Al mundo del periodismo. O sea, no darse por vencido jamás.
Y además con un comportamiento exquisito siempre, sí, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, yo a mí lo que me fascina de Rafa Nadal es que sabe ganar como nadie, pero también sabe perder. Cuando ha perdido...
Sí. ¿Quién lo ha hecho?
Sí, por eso digo
que es
sorprendente, ¿no? La humildad con la que habla y bueno, que es un tipo que es el que más Grand Slams ha ganado en la historia y no se da ninguna importancia, ¿no? A mí me parece,
Rita,
que es extraordinario.
Le vamos a llevar de coach a algún curso de portavoces.
Pues la verdad nos vendría probablemente muy muy bien.
Sabe ganar, sabe perder.
Saber aguantar cuando parece que la cosa va mal, saber ser humilde también cuando uno gana, saber
ser generoso en la
victoria, que es lo más difícil y lo más importante. Desde luego son valores de Rafa.
O sea, que ya hilamos, ¿no? Sí. Ya hilamos con la actualidad de Madrid.
Ya que estamos, voy a hilar con otro tema musical. Es el número 4, que lo tiene Jorge preparado y que suena así.
Que las vieron en los libros o en imágenes de archivo de un programa vespertino de televisión.
O sea, Roberto Carlos y sus ballenas.
Claro. Se movían y varadas y varadas llegaron a la Puerta del Sol.
Pues ahí llegamos,
¿no? Ha habido
¿no?
mucha gente que nos ha dicho, Nieves, ¿cuándo quitan aquello? Por favor, ¿cómo?
Pero ahora si se quita dicen, ¿pero por qué? Adiós a la ballena, ¿no?
Pregúntale usted a la responsable.
Pues señora Sanz, va a desaparecer, de hecho ya está el inicio, ¿no? Con esta remodelación de la plaza, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a ser el resultado?
Bueno, respecto a ese elemento, sí, en el proyecto lo que está incluido, el proyecto se va a aprobar en muy poquitos días en una junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ya con toda la definición, ¿no?, del proyecto completo, y empezará dentro de unas semanas. Es verdad que es un proyecto complejo, es un bien absolutamente protegido, todo el entorno de la Puerta del Sol, y cualquier pequeña cosa que modifique el proyecto que haya que tocar, son muchas partes implicadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de, pues, eso de Adif, por supuesto, la Comunidad de Madrid, patrimonio histórico, pero efectivamente sí, ese elemento, es verdad que en su momento provocó, bueno, distintas opiniones, pero hemos entendido que en este proyecto un elemento más liviano que permita ver la plaza de una manera más transparente, que se pueda ver desde un lado al otro de la plaza los distintos elementos,
quita visión
y luego complicado para su conservación y su mantenimiento, muy complicado a lo largo de los últimos años, y por lo tanto entendemos que la solución que se va a ofrecer ahora, que es ya digo algo de vidrio transparente, más liviano, va a permitir disfrutar más de ese entorno, de esa plaza, y además tenerlo mejor conservado también, ¿no?
Bien. De lado a lado, del uno al otro con fin, decía el capitán acá. Por allí resoplan, ¿no? Pues esto es muy, muy, muy parecido, pero ¿han tenido noticia ustedes en Más Madrid?
No, a la espera de ver el proyecto que se aprueba en Junta de Gobierno, de poder analizarlo y de plantear propuestas o sugerencias en el caso de que haga falta, ¿no? Yo destacaría, como ya lo hice cuando empezó, digamos, la peatonalización no con obra, que la prioridad del transporte público debería mantenerse. En la práctica, la Puerta del Sol ya era un espacio por el que solo pasaba el transporte público y después, o más adelante también las bicis. Yo creo que es un elemento que tendríamos que tener en cuenta, dado que especialmente los autobuses pues son una forma fundamental de moverse, sobre todo para las personas mayores, y que los cambios en las líneas de autobuses, que en el caso de Sol, digamos que aíslan una zona amplia del centro de la ciudad, pues pueden provocar problemas de movilidad para gente especialmente sensible, ¿no?, a esta cuestión. Pero bueno, a la espera de ver el proyecto y de valorarlo. En todo caso, pero avanzar hacia ciudades hasta una ciudad con menos coches, desde luego, siempre ha sido nuestra prioridad.
Dos temas distintos. Uno es la estética, que era un poco de lo que estábamos hablando, de la ballena y tal. Y otro es la movilidad, cuidado, Inmaculada, porque lo que dice de los autobuses y de la posibilidad de que se empeore la movilidad sí parece importante.
Bueno, nosotros desde luego hemos hecho todos los estudios para que eso no sea así, y lo que se va a hacer en todo caso es desplazar unas decenas de metros algunas de las paradas que se ven afectadas, ¿no?, hacia Cedaceros, hacia la calle Alcalá, y realmente, como digo yo, entendemos que eso está bien resuelto en el proyecto, y así lo vamos a plantear cuando lo aprobemos en Junta de Gobierno. Desde luego es el centro neurálgico de Madrid, es el centro neurálgico de España, y va a ser un proyecto que van a disfrutar mucho tanto los madrileños como los millones de turistas que ya están volviendo a nuestra ciudad y que nos encanta que vengan.
Ay, eso es una gran noticia. ¿Tenemos ya algún número de personas que ya visitan nuestra ciudad?
Bueno, desde luego los puentes tanto de Navidad como el puente de la Constitución y demás, los datos de las cifras relativas a ocupación hotelera y demás demuestran que el turismo nacional se está moviendo ya mucho, y cierto turismo internacional está empezando a venir. Fitur ha sido un absoluto éxito este año, con una grandísima repercusión a nivel mundial, y además en sus dos vertientes, porque se ha hecho fundamentalmente presencial, pero también con esa parte online que ha venido también para quedarse, porque algunos países todavía tienen muchas restricciones, países asiáticos y demás, y han podido participar de esta manera, y desde luego pues Madrid está de moda, se ha visto en Fitur, y hay mucho turista con muchas ganas de venir y mucho inversor con muchas ganas de invertir en esta ciudad.
Eso es buena noticia. Claro. Hablábamos de peatonalización, pero Rita Maestre hoy precisamente ha hablado de peatonalizar, ¿no?, otra zona.
No me diga que hoy va usted a peatonalizar.
Sí, lo ha presentado también con la portavoz regional, Mónica García.
¿Dónde ha estado? Cuéntenos.
Sí, hemos estado haciendo una presentación en el centro de Usera, en el corazón de Usera, ¿no?, ahí en la Plaza de las Tizas, al lado de la calle Marcel Usera, con una propuesta que, pues, hila bien, la verdad, con el tema que estábamos tratando, que propone la peatonalización de varias calles secundarias, pero mantiene la calle Nicolás Sánchez y la calle Dolores Barranco, perdón, con el tráfico especialmente de autobuses, ¿no? Que para las personas mayores que viven en la zona, que es una zona con población bastante mayor, pues es fundamental mantener esas líneas de MT, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, desde luego, amplía el espacio peatonal, amplía el espacio verde, amplía las plazas y las zonas estanciales, pero mantiene la importancia de esas líneas de autobús que conectan el barrio con el centro de la ciudad y que son muy importantes para mucha gente. La llevaremos al pleno, a la espera de que el resto de los grupos, pues, en fin, enmienden si tienen alguna propuesta y si no, que la aprueben, porque creo que es una de esas de sentido común, que es buena para el comercio del barrio, para el comercio local y que, por lo tanto, pues se puede aprobar sin mayores problemas.
Iba a decir, pregúntele usted al grupo mayoritario, pero voy a decir si el grupo mayoritario
preguntas
es el suyo.
Preguntas tú, ¿no?
Si es el suyo. Ahora vamos con el grupo mayoritario, que es la primera vez que la tenemos aquí otra vez de vuelta como grupo mayoritario. Inmaculada, ¿posibilidades de aceptar una enmienda de este tipo, que para Usera supone una ampliación de zona peatonal?
Pues mira, Constantino, este debate es un poquito sorprendente, la verdad, porque es verdad que por parte del equipo de gobierno anterior lo que hubo es algún dibujo, algún pensamiento de hacer algo relativo a esto en esa zona de Usera, pero se quedó en un cajón. La realidad es que el proyecto lo ha redactado el equipo de gobierno actual relativo a esa calle, explícitamente 800 metros de peatonalizaciones, y por lo tanto no es que vayamos a aceptar una enmienda de Más Madrid, sino que es un proyecto del actual equipo de gobierno que se va a desarrollar en esa zona. No sé exactamente cuáles son las especificaciones que se va a hacer desde el grupo Más Madrid, pero la realidad es que se está impulsando desde el distrito de Usera y desde las distintas áreas de gobierno este proyecto de peatonalización concretamente en esa calle, por lo tanto, y por supuesto,
compatibilizando. O sea, que es coincidente, ¿no? Entonces.
Bueno, es coincidente, pero quiero decir que esto es un hecho anunciado por la Junta Municipal de Usera, por las áreas de gobierno, por lo tanto, oye, yo me alegro muchísimo que la oposición esté de acuerdo, pero que esto ya está impulsado, ¿no? De alguna manera, y además, por supuesto, siempre teniendo en cuenta esa parte de peatonalización, pero garantizando la movilidad, porque es algo que es imprescindible, ¿no? Para un barrio como el de Usera. Usera es además un distrito en el que se están volcando muchísimas actuaciones municipales, va una parte del bosque metropolitano allí, distintos equipamientos que son muy importantes. Usera, la verdad es que no fue un distrito muy afortunado, equipo de gobierno anterior y con alguna, bueno, pues con quien representaba el equipo de gobierno anterior allí en ese distrito, recuerdo incluso a la alcaldesa, en fin, dejando algún comentario a la concejala del distrito de que se ocupara de los problemas del barrio porque parecía que no lo estaba haciendo. Por lo tanto, nosotros estamos dándole una absoluta prioridad a ese distrito. Es el que más crece en el presupuesto de este año y además ejecutando las inversiones, porque no vale solo pintar las cosas en el presupuesto, sino luego ejecutarlas, ¿no?
Rita Maestre, ¿es lo mismo o estamos hablando del mismo proyecto?
Fíjate que yo intento como no entrar en estos y tú más, pero es que lo parece que no podemos salir de aquí, ¿no? Desde luego, la labor del ayuntamiento de Manuela Carmena, del gobierno de Manuela Carmena, el distrito de Usera, fundamentalmente se vio refrendado, en el voto del distrito de Usera, donde no es que duplicáramos los votos del Partido Popular, es que debían ser bastantes más porcentajes, ¿no? Ergo, yo creo que tan mal no se debía hacer, desde luego. Pero dicho lo cual, seguro que se quedaron muchas cosas sin hacer, como que se quedarán de este mandato, porque las ciudades cambian, porque las necesidades crecen, y lo razonable, yo creo, es que los representantes políticos podamos hacer algo más que meterle el dedo en el ojo al otro. En este caso, yo decía, creo que la propuesta, que desde luego viene de largo, efectivamente viene de años de reflexión sobre qué hacer con el corazón del barrio de Usera, pues me alegro de que vayamos estando de acuerdo. Nuestra propuesta, repito, mantiene la prioridad del transporte público, que creo que es algo que en el proyecto del que ha hablado la Junta de Usera, porque no hay todavía presupuesto, ni un proyecto redactado, ni nada por el estilo, no está redactado el proyecto.
5 millones de euros en varias
fases. De hecho, es un proyecto que no está redactado, tanto como que han tenido que ir dando paso atrás y adelante. Pero que en todo caso, reitero, si estamos de acuerdo con que para revitalizar la zona, para mejorar la movilidad, para que haya más zonas verdes, más espacios para sentarse, para pasear, etcétera, hay que hacer algo en el corazón de Usera, hablemos de ese tema, veamos qué necesidades hay, qué defectos, qué ponemos encima de la mesa y aprobémoslo con muchísima tranquilidad y con muchísima capacidad, ¿no? De ponernos de acuerdo en lo importante.
Qué bonito.
¿Verdad? Es que muy fácil.
Pero estaba
hay cosas
diciendo,
que son fáciles.
No, estaba diciendo en voz baja. Bueno, hay 5 millones de euros ya ahí encima de...
No, claro, es que lo que digo es que eso está avanzado.
Es que no hay un proyecto.
5 millones de euros previstos para eso. Hay varias fases previstas para eso y, por supuesto, que hay un proyecto muy avanzado en ese sentido. Dolores Barranco, 800 metros de peatonalización, insisto, que se va a realizar en varias fases. Por lo tanto, Bueno, o sea, yo encantada de remitirle toda la documentación a los grupos de la oposición, como hacemos todos los días con miles de peticiones de información que se nos hacen, pero en este caso, bueno, yo creo que es una prioridad para el distrito de Usera. Esa actuación, junto con otras, como decía, pues la Biblioteca de San Fermín, en fin, el Centro Juvenil, un montón de cosas que se están haciendo en el distrito de Usera que entendemos que, desde luego, le van a dar un impulso muy importante, porque además es necesario, ¿no? Seguir impulsando ese reequilibrio territorial en ciertas zonas de la Ciudad de Madrid.
Rita, la Biblioteca de San Fermín comenzó sus obras en el año 2018 después de un proyecto participativo. El Gobierno de Almeida llegó, siguió esas obras. Desde luego, una biblioteca no se hace ni en un año ni en dos, y en un momento dado paralizó las obras, y de hecho la biblioteca está terminada desde hace como mínimo 6 meses, y como muchas otras obras que están terminadas en Madrid, que se han ubicado entre dos mandatos, que es una cosa normal y corriente, empiezan en una legislatura, terminan en otra, pues están paradas, imagino, esperando alguna inauguración más cercana a las elecciones. Pues venía, por ejemplo, mire, remirando, que fui a verlo hace poco, el polideportivo del ensanche de Vallecas, obras que comenzaron en mayo de 2019, el proyecto había empezado antes, que lleva terminado desde septiembre de 2021, que el nivel es tal que la piscina tiene el agua caliente ya, y aún así pues el edificio está cerrado, ¿no? Con los vecinos reclamando que se abra. Yo creo que ahí, bueno, pues hay un poco de voluntad electoralista, que es un poco una pena, porque lo cierto es que el dinero público, lo empiece quien lo empiece y lo termine quien lo empiece, pues debería servir para dar servicios públicos.
Voy a optar por ser benevolente y pensar que es desconocimiento y no querer faltar a la verdad respecto a esas aperturas o no. Evidentemente, las cosas cuando están terminadas, con todas las instalaciones puestas, con todos los equipamientos puestos y con toda la infraestructura necesaria, tanto de personal como material, para abrirlas, se abren al minuto siguiente. Evidentemente, eso es así. Yo te invito a que vayas, por ejemplo, a La Cebada, a que veas cómo hemos tenido que rehacer un proyecto que no previó una cosa tan sorprendente como que el metro pasaba por debajo y no estaban calculadas las estructuras para que el metro pasara por debajo de ese polideportivo de La Cebada en el distrito de Centro de Madrid, y hubo que hacerlo prácticamente entero de nuevo. Porque,
o sea, estando hecho, hubo que hacerlo.
Sí, claro, hubo que volver prácticamente al inicio porque no se había previsto.
No, por supuesto, no hubo que volver al principio. Y por supuesto, también es poco razonable achacarle a un gobierno un error técnico de la empresa que hace un proyecto. Un poco de seriedad. Quiero decir, el túnel de Gran Vía que la Comunidad de Madrid abrió en el año 2016, gobernada todavía Cristina Cifuentes, ha tardado 4 años en terminarse. ¿Por qué? Porque hay un problema técnico, porque se encuentran restos, es decir, porque la vida razonable sucede. A mí no me parece muy lógico, ¿no? Ir a decir, es tu culpa, Inma, o la de la consejera. Esté hecha bien la obra, porque la obra no la haces tú, la hace una empresa. Yo creo que hay críticas que como fuera de lugar, y que son ese y tú más, en el cual pues politiquería.
No es y tú más. Lo que pasa es que decías antes las inauguraciones y demás. Yo entiendo que Más Madrid tiene un problema, porque es que es verdad que tenemos un plan de equipamientos por el cual vamos a hacer prácticamente 50 equipamientos en este mandato. Y evidentemente los pondremos en marcha y evidentemente los vamos a poner a funcionar. Yo entiendo que un equipo de gobierno que abrió unas aceras un poquito más anchas en la Gran Vía y 3 cositas más en algún barrio, le cueste pensar que se van a abrir, insisto, 50 equipamientos nuevos, que se han asfaltado el 20% de las calles de Madrid en 2 años, que se está actuando sobre 400 calles en el plan de aceras. En fin, son cifras tan descomunalmente distintas de las que había en la ejecución del equipo de gobierno anterior. Y, por cierto, estamos en el año 2021 ante la ejecución de inversiones más alta de la historia del Ayuntamiento de Madrid.
Porque no tenéis inversiones financieramente sostenibles, porque no estáis haciendo nada nuevo. Todo lo que estáis terminando. Rica, mira, la vivienda pública, la MVS, los polideportivos, las escuelas infantiles, los parques, los centros de mayores como el de Latina, que inaugurasteis el día de ayer, la semana pasada. Todos esos centros, todos esos equipamientos son proyectos que duran años, aquí como en todas partes, que empezaron en 2017, en 2018,
esas 8 que prometisteis.
Y que vosotros efectivamente llegasteis y los terminasteis, cosa que está bien.
¿Cuántas unidades de policía hicisteis, Rita? De las 8 de que había que hacer, ¿cuántas hicisteis?
Terminadas, imagino, no lo sé, no tengo.
No, empezadas. No, no, proyectadas, no, presupuestadas. ¿Cuántas?
No lo sé.
Exactamente 0.
Muy bien.
Ya te lo digo.
¿Y tú cuántas escuelas infantiles has puesto en marcha?
¿Cuántas qué?
Escuelas infantiles.
Pues
¿qué piensas tú?
En este equipamiento, concretamente en este presupuesto, van 2.
2, el proyectito. Es decir, que la escuela infantil va a terminar dentro de 3 años. Lo que yo digo es una cosa razonable.
Antes de finalizar
las
este
obras,
mandato, vamos a inaugurar el 50% de nuestro
las
plan de equipamientos, que son 96
equipamientos. Los equipamientos duran años en hacerse. Y yo creo que eso es razonable, y que lo que le achaco a este equipo de gobierno es que haga bien en terminar las muchísimas obras que llegó
y estaban comenzadas, razonablemente las va a terminar, decía vivienda pública, escuelas infantiles, polideportivos, centros de mayores, pero que tiene muy poca iniciativa propia. Y que igual que en Plaza de España o en el MAU Calderón han llegado a las obras que ya estaban en marcha, pero no han puesto todavía ninguna gran obra de reforma de la Ciudad de Madrid en marcha, por ejemplo, en la A5 no hay noticia, año 3 de legislatura, pues creo que, como en esos casos, es un gobierno con poca iniciativa, que termina lo que había, que llega un poco arrastrando los pies, que efectivamente corta la cinta, pero que no propone nada de nuevo, que yo creo que es lo que se le puede exigir a un gobierno.
Yo, si tenemos tiempo, te cuento algunas de los nuevos.
Nos quedan un minuto. Muy poquito, porque
Eduardo Barreiros, General Perón, Plaza de la Revolución.
Eduardo Barreiros empezó la obra en el año 2018,
Plaza de Felipe
Ima,
II, calle Alcalá de Aceros. Podría estar así como 10 minutos, porque, sí, insisto, estamos interviniendo...
Con la primera que te he dicho, ya no tenías razón. La reforma de Eduardo Barreiros empezó en el año 2018.
Rita, que me parece fenomenal que quieras achacar al equipo de gobierno anterior lo que se está haciendo en estos momentos.
Yo te lo digo con datos.
Yo te estoy diciendo algunas de las intervenciones. General Perón, Plaza de la Remonta, el Boulevard de Añastro...
General Perón es una obra que va ligada a la reforma del Bernabéu que comenzó en el año 2017. Ajá. La Plaza de la Remonta, incluida dentro de las 11 plazas, incluida dentro del proyecto de reforma de 11 plazas.
¿De verdad quieres engañar a alguien diciendo que es vuestro el proyecto de General Perón?
Estoy
¿De verdad quieres engañar a alguien
no,
diciendo
estoy engañando
eso?
A nadie. Estoy diciendo que forma parte de la reforma completa del Bernabéu, que comenzó, como bien sabes, con un plan especial
realidad,
del año 2017.
La realidad es que ni hicisteis el Nudo Norte, ni fuisteis capaces
el
de...
El Nudo Norte las
obras
empezaron en el año 2018, que empecé yo con aquellas ruedas de prensa cuando había los primeros atascos en el Nudo Norte.
Que os tirasteis 4 años ampliando unas aceras en la Gran Vía, y punto.
Si es que eso no tiene sentido.
Esa es la realidad. Y eso es lo que votaron los madrileños, por cierto.
Es un argumento pobre.
Bueno, vamos...
Porque es evidente que no fue así. También lo demostraron así los resultados electorales, todo hay que decirlo.
Qué bien, ¿no?
Vamos a cambiar.
Al final tenemos escuelas infantiles, tenemos plazas remodeladas,
bases de SAMUR.
Los madrileños, al final, de verdad, que es lo que queremos, ¿no? Que digo yo, qué bien. Bueno, esperen. ¿Ustedes han bailado alguna vez esto que es nuestro tema número 3? Seguro que sí, va con una pregunta de 30 segundos para cada una. Suena así, Jorge, adelante con... Esto de izquierda, izquierda, uy, derecha, derecha, me lo sugirió. Sí, por supuesto. Bueno, esto lo cantaban Enrique y Ana.
Pero antes...
Bueno, esta versión.
Claro.
Antes la yenca era ya de mucho bailar en sitios, sí, de mucho vestir también.
Que eso bien. Lo sabes tú bien.
Que yo no la he bailado, la verdad. A mí me pasa un poco como a Rita, se me queda un poquito...
Qué mala es.
Son ustedes tremendamente jóvenes. Al César, lo que es el César, que decía yo, Rita Maestre, que bienvenida como grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Madrid, 16 concejales de nuevo tras la salida del extendido de Recupera Madrid, grupo mixto, ergo vuelven ustedes a tener el mayor número de concejales del Ayuntamiento, y dijo el alcalde que él está dispuesto a pactar como la yenca, a derecha y a izquierda. Y que está dispuesto a hacerlo. Y dijo Inmaculada... No, ¿usted qué dijo, Inmaculada?
Un minuto para cada una ya.
¿Yo qué digo? Bueno, yo creo que el alcalde lo que dijo es una cosa muy puesta en razón, que es que su pacto fundamental es con los madrileños y que cualquier cosa que podamos hacer en beneficio de ellos la vamos a hacer. Hemos tenido unos presupuestos en los que hemos intentado hacer una negociación con el que había sido nuestro socio en los presupuestos anteriores. Directamente decidieron no bloquear esa negociación, ni siquiera sentarse a hablar, y por lo tanto tuvimos que buscar otro tipo de acuerdos para aprobar unos presupuestos que son los mejores que ha tenido esta ciudad muchos años. Por lo tanto, por supuesto que siempre vamos a buscar el beneficio de los madrileños y buscaremos acuerdos allá donde sea positivo, ¿no?, para Madrid.
Rita.
Yo creo que Almeida se va revelando como un político con poca palabra, con muy pocos principios, con pocos valores, al que le da igual el contenido con tal de obtener un resultado personal bueno, ¿no? Que lo mismo hace unos presupuestos para pactar con la extrema derecha, que luego pacta con unos tránsfugas a los que él ha favorecido, que hace hija predilecta a Almudena Grandes pero luego la desprecia en público. O sea, como una cierta inconsistencia, que yo creo que eso es importante en política, ¿no? Porque en política hay que saber pactar, desde luego. Yo propuse los pactos de la villa, desde luego creo en la capacidad del pacto y del acuerdo, pero también hay que tener ideas, hay que tener rumbo, hay que tener horizonte, y yo creo que Almeida, a diferencia de otros políticos también aquí en Madrid, pues se va viendo como una persona y como un líder muy vacío, ¿no?, al que de hecho han abandonado sus propios socios prioritarios a pesar de lo bien que les ha tratado durante 3 años.
¿Pero se siente usted abandonado?
No sentimos de verdad, la verdad, que cada vez más, más valorados y más apoyados por la cantidad de madrileños que nos encontramos por la calle y nos animan a seguir trabajando en lo que estamos trabajando. No, lo que pasa es que, claro, yo entiendo que Más Madrid se ha quedado un poquito sin argumentos, porque estos eran los presupuestos de la extrema derecha, y claro, cuando se les cae ese argumento, pues ahora tienen que buscar ahí, hacer un poquito de imaginación para ver ahora que criticamos, porque decíamos que eran estos presupuestos muy de extrema derecha y ahora resulta que lo apoyan unos señores que no son de extrema derecha, y tengo que cambiar el argumento. La realidad es que lo que es un magnífico presupuesto para Madrid, que sigue bajando impuestos, que ya es una de nuestras notas distintivas, uh-huh, y que sigue invirtiendo en la ciudad.
Pues Inmaculada Sanz, Rita Maestre, se nos ha hecho muy cortito.
Sí, a mí también.
¿Verdad? Bueno, pues media hora ya llevamos, así que es el momento de la despedida. Gracias a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.
Gracias a vosotros.
Gracias también a la delegada del área de Portavocía, Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.
Muchas gracias, amigos.
Costan, mañana más, que sí, hemos llegado al final.
Monográfico, transportes e infraestructuras.
Gracias a todos. Disfruten de la tarde, porque mañana haremos mucho más. Aquí acaba hoy Madrid Directo. Adiós, amigos. Chao.